Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. ¡Empecemos! Hola amigos, bienvenidos al episodio número 53 de este, su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante.
¿Qué tal, Jaime?
Estoy bien, Mai, ¿tú?
Yo también, gracias. Vamos por el año 2 de este podcast. ¿Con qué estamos arrancando?
En este episodio estamos hablando con Ollie Richards, un políglota de Inglaterra reconocido internacionalmente por su trabajo en la enseñanza de las lenguas.
Así es, Ollie habla 8 idiomas fluidamente y es autor y creador de una serie de cursos que usan una técnica que él llama Story Learning, que es una técnica que él desarrolló. Vamos a hablar un poquito más sobre esto en esta entrevista súper interesante.
Así es, y se mantiene ocupado como nosotros, ¿no? Porque tiene su blog, tiene un podcast, tiene sus cursos y además sus libros.
Sí, lo puedes ver siempre en la lista de políglotas famosos muy reconocidos, ¿no? Tiene trabajo que ha estado publicado en la BBC, en El País, The Independent y en muchísimos otros medios de comunicación. Así que, sin más, por el momento, los dejamos con esta entrevista con Ollie Richards.
Hola, Ollie. Bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Gracias por la invitación.
De nada. Pues, ¿por qué no empezamos con de dónde eres y a qué te dedicas?
Bueno, soy de Inglaterra y yo me dedico a los idiomas. Escribo libros, escribo un blog, tengo un canal de YouTube, un podcast. Y antes, bueno, todavía supongo, pero tengo unos 10 años más o menos de experiencia como profesor. También vivía en varios países por el mundo dando clases de inglés. Y luego dando clases de varios otros idiomas en mi página. Y sí, tengo una vida llena de idiomas.
Sí.
Súper. Genial.
Siempre es complicado, ¿no? Responder esta pregunta cuando
es
eres emprendedor.
Es imposible porque hay tantas cosas, pero sí. Y hacerlo, claro, hacerlo sí. En otro idioma es como 2 veces más difícil todavía. Pero.
Bueno, ¿por qué también no nos cuentas cómo fue que te empezaste a interesar por aprender idiomas? ¿Con cuáles comenzaste?
Sí. Antes de los 19 años no me interesaban nada los idiomas. O sea, estudiaba en la escuela como todo el mundo, ¿no? Tenía clases de francés y alemán, pero no me interesaba. Pero hubo un momento cuando, sí, a los 19 años más o menos, fui a vivir en Londres para ir a la universidad. Fui a un colegio de jazz, de música. Y cuando llegué a Londres, me di cuenta que hay un mundo enorme por ahí de gente de muchos países diferentes que hablan otros idiomas. Y yo, nada, un inglesito que no sabe nada del mundo, que no habla otros idiomas. Y conocí a todo esa gente que habla español, italiano, francés. Y lo que me llamó la atención era que esa gente hablaba su idioma, el inglés, pero también los idiomas de la otra gente también, en muchos casos. Y en Europa eso es muy común. Entonces pensé, bueno, yo quiero aprender por lo menos un otro idioma. Y me gustaría aprender 10, pero bueno, empezamos con un idioma y empecé a aprender francés. Porque en el café donde trabajaba había un par de franceses y Francia está al lado de Inglaterra. Entonces me puse a aprender francés y unos cuantos meses después mi novia en la época me dejó y estaba muy mal. no quería quedarme en Londres, así que me compré un pasaje de tren y fui a vivir en París por 6 meses. Y, bueno, por supuesto, allá aprendí mucho más francés y a lo largo de 6 meses más o menos ya hablaba el francés bastante bien, que me dio la confianza de seguir aprendiendo otros idiomas. Y en los 10 años siguientes aprendí el español, el italiano, el portugués, el japonés, el cantonés, el árabe y un poco de unos otros idiomas también.
¡Wow!
¡Súper!
Sí.
Bueno, sí, después de aprender una lengua o tu segunda lengua, se hace mucho más fácil aprender otras, ¿no? Te da la confianza de poder seguir aprendiendo. Entonces, qué bueno que decidiste empezar con uno en vez de 10, pero así empieza el camino, ¿verdad?
La confianza vale muchísimo porque un idioma no tiene que ser muy difícil aprender, pero si tú crees que es difícil, va a ser difícil. Pero la confianza de haber aprendido uno te da la confianza que, bueno, yo puedo, lo puedo hacer. No hay por qué no.
Sí.
No, eso fue fundamental para todo lo que vino después. Pero también los idiomas europeos o los idiomas románticos. No sé si dice así en español. Romance languages.
Las lenguas romances.
Las lenguas romances. Si ya sabes uno, es mucho más, el segundo y el tercero son mucho más fáciles. Porque
claro,
hay una gramática en común, mucho vocabulario también en común, que hace que el proceso sea muchísimo más rápido.
Claro, sí, definitivamente. Aquí mencionaste que comenzaste tú a los 19 años, ¿verdad?
Sí, en punto.
Sí. Hay mucha gente que piensa que para aprender bien una segunda lengua, tienes que aprenderlo desde que estás muy chico. ¿Qué opinas tú sobre esto?
Sí. No hay regla, eso de primero, no hay regla. Pero creo que eso pasa, la gente cree eso porque todos tenemos ejemplos de niños que hablan dos idiomas, que a lo mejor tienen padres de dos países diferentes o que ha vivido en otro país y que ha aprendido un segundo idioma. Y hay casi un mito que los niños aprenden todo rápido. Pero si lo piensas bien, eso no es verdad. O sea, ¿a qué edad habla un niño bien, realmente bien, su idioma? ¿A los 5 años? No. ¿A los 10? Empezando, ¿no? Pero todavía se comete errores. Es decir que, aunque incluso en tu idioma nativo, llevas muchísimo tiempo al principio para aprender. Y entonces, no es un proceso rápido para los niños. Parece que sin esfuerzo, porque no los ves luchando, estudiando con los libros todos los días, sino lo hacen más o menos naturalmente. La diferencia es que los adultos tienen que estudiar, porque si no tienes el lujo de poder ir a vivirte en un pueblo, en no sé dónde, donde nadie habla inglés, La gran mayoría de la gente no tiene esa oportunidad. Así que por los adultos hace falta estudiar. Entonces creo que es casi, hay una imagen que es fácil para los niños y difícil para los adultos. Pero yo no creo que sea así. Incluso los adultos pueden aprender mucho más rápido si tienen una colección de actitudes y condiciones. Por ejemplo, si tiene que tener una motivación fuerte. Eso es fundamental. Tiene que tener también una cierta actitud que, bueno, si cometo errores, no pasa nada. Voy a seguir estudiando. Y también una actitud, una forma de pensar sobre el proceso de estudiar, que es bastante maduro. Es decir, aprender un idioma es difícil. Así que me voy a sentar en la mesa todos los días por 30 minutos, una hora, pero todos los días. Y no voy a faltar, claro, porque sé que la consistencia es la cosa más importante de todo. Así que un adulto puede aprender rápido y bien, a un buen nivel, pero esas condiciones son necesarios, creo.
Claro, sí. Y yo creo que también tiene mucho que ver con eso que mencionas del miedo, ¿no? A los niños nada les da miedo.
Nada,
los niños hacen todo y las mamás o los papás siempre están atrás de ellos. No corras rápido, no brinques, te vas a lastimar. No juegues con eso, te vas a cortar. Y para los adultos, crecemos y vamos teniendo más y más miedos, ¿no? Como y uno de los miedos más grandes es hacer el ridículo o que se rían de ti. Entonces, eso juega un papel muy importante también a la hora de aprender una lengua, ¿no?
Es una cuestión psicológica. Claro. Si en inglés decimos saving face. Cuando grabamos el episodio para mi podcast, estábamos hablando de eso, ¿no? Que con la pronunciación, en particular, la pronunciación es algo que te conviertes en otra persona cuando tienes que hablar con un acento diferente. Y di el ejemplo del francés, que los ingleses aquí en Inglaterra todos aprendimos en el francés en la escuela, pero un acento francés es muy muy distinto a un acento inglés. Y para un niño de 14 años que tiene que ahora hablar con un acento francés, le ponen en una situación social muy complicada. Y cuando nosotros como adultos tenemos que hacer eso, es un desafío.
Definitivamente. Sí. De hecho, quiero aprovechar para mencionar eso que dijiste, que tenemos también una entrevista contigo en tu podcast y vamos a dejar un enlace en las notas de este episodio por si alguien la quiere ir a escuchar.
Pero, pues pero en inglés, ¿no?
En inglés, sí, exacto. Así es. Sí, sí.
Bueno, háblanos de Story Learning. Uh-huh. ¿Qué es y cómo empezó?
Sí, bueno, Story Learning ahora es el método que yo uso para enseñar los idiomas. Y bueno, todo el mundo tiene su forma de aprender, su forma de enseñar. Y Story Learning vino de varios lugares. Hay un momento en particular cuando descubrí el poder de la lectura como forma de estudiar. Y fue cuando estaba viajando en Argentina. Y había una noche... Estaba en un pueblecito muy alto en las montañas y tenía problemas respirando por la noche porque el aire es muy fino, ¿no? Y no podía respirar bien. Y todo salió bien, pero a las 3 de la mañana no podía volver a la cama porque tenía mucho miedo de no poder respirar. Entonces, como no quería volver a la cama, cogí un libro en español que había comprado la otra semana y no había abrido todavía, y me puse a leer porque en la época no teníamos los celulares ni nada, así que me puse a leer en español y era muy difícil porque mi español en la época no era muy bueno, pero no tenía otra cosa que hacer y no podía volver a la cama, así que me puse a leer y era un libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, y un libro buenísimo. Y me resultaba muy difícil leerlo, pero seguí leyéndolo por unas dos, tres horas por la noche. Y aunque no entendía muchísimas cosas, en el día siguiente me di cuenta que había unas cuantas palabras que se habían quedado en la cabeza. Y salieron una palabra por ahí, una palabra por ahí, y me dije, bueno, pero nunca estudié esas palabras, ¿de dónde vienen? Y resulta que por los 2-3 horas de haber leído la noche anterior, muchísimas palabras se habían quedado en mi cabeza. Y normalmente, en ese momento, me resultaba muy difícil memorizar las palabras, el vocabulario en español. Así que era una revolución, un descubrimiento muy impactante, porque era como una forma divertida y fácil de empezar a aumentar la cantidad de vocabulario que sabía en español. Entonces, parte de ahí, con todos los idiomas que aprendí después, siempre tenía la lectura como parte fundamental del proceso. Porque aunque a mí me gusta mucho hablar con la gente, y mi motivación fundamental con los idiomas es hablar y conocer gente, hacer amigos y tal, el problema es que no puedes estar hablando todo el tiempo. Una hora al día, un intercambio 2-3 veces a la semana. Eso te deja muchísimas horas libres en que no puedes hablar, pero hay espacio para hacer otra cosa. Entonces empezaba a llenar todas las horas que tenía libres con la lectura, y leí libros y cuentos. Y eso fue responsable para muchísimo aprendizaje durante muchos años. Así que con el paso del tiempo, cuando empecé mi página web y empecé a enseñar otros idiomas, me puse a pensar, bueno, la lectura es muy poderoso, pero no es un método en sí. Leer no es un método, porque como principiante, ¿cómo puedes entender lo que lees? Es difícil. Así que me puse a crear cursos y programas que tienen la lectura como parte principal, pero también un poco de enseñamiento también. Entonces, no sé si me explico bien, pero es más o menos eso.
Sí, muy no, bien. Es súper interesante porque sabemos también, nosotros hemos hablado mucho aquí en el podcast de la importancia del input, ¿no? De recibir el idioma como es, ¿no? García Márquez no escribió este libro para los hablantes del inglés, ¿sabes? Lo escribió para las personas que hablan su lengua. Entonces, es el idioma tal cual lo vas a escuchar de otras personas. Y es súper importante consumir este tipo de contenidos, ya sea mediante lecturas o escuchar cosas que son normalmente escritas por hablantes nativos, y tu cerebro empieza a agarrar cositas como, ah, mira, aquí en el español y en inglés es diferente porque sí, los sustantivos los cambian de lugar, pero no es algo que suena como una clase, ¿sabes? Sí. Yo me pongo a leer porque me gusta leer, ¿no? Agarro mi libro y me pongo a leer, leo mayormente en inglés, cosas en inglés, pero no lo veo como un momento de estudiar. Claro. ¿Sabes? Es como, lo hago porque me interesa.
Uh-huh. Sí, no, me gusta la forma en que lo dijiste. Es como la lectura en forma de clase. Eso lo voy a adoptar como explicación del Story Learning Matters.
Pero así empiezas a agarrar vocabulario por el contexto. Uh-huh. Y no tienes que, a lo mejor, checar qué significa cada palabra, porque lo entiendes por el contexto. Y si eliges una historia que te interesa mucho, pues vas a agarrar vocabulario útil para ti que puedes usar en conversaciones cuando sí hablas con alguien más.
Una de las reglas las llamo the rules of story learning, las reglas de story learning. Una de esas reglas es que cuando lees, mientras lees, el foco tiene que ser en seguir la trama. Porque un cuento, al fondo, ¿qué es? Es la trama, ¿no? Y es lo que pasa en el cuento. Y mientras lees, tienes varias opciones como alumno. Puedes intentar memorizar una palabra. Puedes pensar en estudiar un par de gramática que ves en una frase, no sé qué. Pero una de las reglas que tenemos es siempre esté pensando en la trama. Porque si sigues la trama primera, todo el resto, el vocabulario, la gramática, eso se resuelve con el tiempo. Porque para poder seguir la trama tienes que entender la gramática, tienes que entender las palabras. No todo, pero suficiente para seguir la trama. Pero no es natural, porque como alumno, como estudiante, la cosa más automática que hacemos es, si ves una palabra que no conocemos, bueno, búscalo en el diccionario. Si ves una gramática que es complicada, la queremos entender. Sí. Pero entonces la capacidad más poderosa que puedes desarrollar dentro de ti es la capacidad de casi ignorar todo eso y enfocarte en la trama, porque después de eso todo va a estar bien.
Sí, sí, definitivamente. Yo también he mencionado varias veces por aquí que algo muy bueno que la gente puede hacer es leer algo o ver una película y después tratar de contársela a alguien más, ¿no? En español, que ahí es cuando ya sale el vocabulario que has aprendido en esta historia o en esta película, y ahí lo puedes usar y te das cuenta que también seguiste la trama, ¿no?
Sí, no, es la reformulación de cosas, ¿no? Uh-huh. Dos cosas, el vocabulario y la gramática, pero también el entendimiento de lo que ha pasado para poder transmitir ese mensaje.
Claro, sí.
Bueno, ¿puedes darnos tres tips, tres consejos para todas las personas que quieren aprender español, pero aún no han encontrado el método adecuado? ¿Por dónde debe alguien comenzar cuando no sabe qué método le funciona mejor?
Bueno, si alguien no sabe qué método le funciona mejor, probablemente la mejor cosa es intentar estudiar con unos cuantos métodos distintos para poder encontrar el método que más te gusta. Porque lo que yo enseño en el Story Learning Method no es para todos. A mucha gente no le va a interesar estar siempre leyendo cuentos. Mucha gente quiere solamente hablar. Lo que puedo decir es, si a alguien le gusta la idea de aprender con la lectura, hay un proceso bastante simple que yo siempre recomiendo para poder sacar todo el beneficio del texto. Y es un poco así. Nunca he explicado eso en español. Vamos a ver cómo me manejo.
Te ayudamos. Sí.
Entonces, vamos a empezar con... Imagínate que hay un cuento. Por ejemplo, en mis libros tenemos siempre tres capítulos dentro de un cuento. Es un cuento corto con tres capítulos. Todos los capítulos son bastante cortos para que sea no tan difícil llegar al final del capítulo. Entonces, primero, lo primero que hace es leer desde la primera palabra hasta el final del capítulo. No pares para buscar vocabulario o gramática ni nada. Segundo, vuelve al principio y léelo otra vez. Porque la primera vez es como decodificar. Segundo, es con cada lectura, con cada repetición, vas a entender más de lo que pasa. Sí. Entonces, léalo una segunda vez. Y si quieres, una tercera, cuarta, quinta vez. Tres, empieza a buscar ciertas palabras claves que has notado dentro del texto. ¿Cuáles son las palabras claves? Las palabras claves son las que se repiten varias veces. Porque si una palabra se repite, tiene que ser importante, sí o sí. No gastes tu tiempo buscando palabras en el diccionario que aparecen una vez, porque no son claves. Cuatro, si tienes un resumen de la trama, que en mis libros hay, pero en un libro normal no va a haber, pero hay mucho material para estudiar, existe un resumen del capítulo al principio o al final. Lee eso e intenta dentro de la cabeza hacer un resumen de lo que ha pasado en la trama, en el capítulo. Y cinco, sigue al capítulo siguiente. No estés estudiándolo, buscando todas las palabras, sino sigue. Porque lo que queremos lograr es el hábito de leer como un nativo, que es decir, leer por leer, por disfrutarlo.
Claro. Sí.
Y eso es el proceso que recomiendo en cinco partes, que se puede hacer cualquier nivel. Si estás a un nivel de principiante, funciona. Tiene que ser con un texto más simple. Uh-huh. Pero si estás a un nivel más avanzado, funciona también. La cosa más importante en todo ese proceso es siempre elegir textos que son a tu nivel o un poco más avanzado. Porque si son muy avanzados, no vas a aprender nada. Y si son muy simples, muy básicos, no vas a aprender nada tampoco. Así que elegir un texto a un buen nivel para ti es fundamental para que funcione.
Sí, me gusta algo que mencionaste, es que debes leer todo el capítulo sin parar, porque es tan fácil perderte por las cosas que no entiendes, ¿no? Entonces, lo importante es entender la historia, no cada palabra. Entonces, me gusta que mencionaste eso, que debes empujarte a seguir hasta el final, al menos de un capítulo, antes de regresar y intentar identificar algunas palabras claves.
Sí, porque el gran premio de todo eso es poder leer como un nativo. Porque es leyendo que nosotros aprendemos nuestras lenguas maternas, ¿no? Así que cada minuto que gastas buscando en el diccionario o estudiando la gramática es un minuto menos que puedes dedicar a a leer y consumir más, cada vez más en el idioma.
Claro, sí, yo creo que este es un método bastante innovador, porque de verdad que eso que mencionaste, el leer, nunca se le ha dado tanto esta importancia en el aprendizaje de una lengua. La gente normalmente se enfoca en estudiar gramática y en hablar, en estas dos cosas. Pero hay muchísimo que uno puede aprender cuando dedicas tiempo a la lectura también o a escuchar simplemente una lengua. Entonces, vamos a dejar también ahí enlaces en la descripción de este episodio para que si a alguien le interesa ver más o aprender más sobre tu método de story learning, también puedan ir ahí a encontrarlo, ¿no?
Muy bien, gracias.
Súper, pues cuéntanos sobre tus planes a futuro. ¿En qué estás trabajando ahorita o qué viene? ¿Qué viene más
sí,
para
bueno,
ti?
Bueno, ahora lo que queremos hacer es desarrollar un poco más lo que somos capaces de ofrecer en la compañía. Tenemos ahora un equipo de 12 personas y estamos trabajando sobre todo en desarrollar los idiomas que enseñamos para otros idiomas y también niveles diferentes. Por ejemplo, ahora tenemos los cursos de Story Learning en 5 idiomas, 5 o 6 idiomas, pero este año vamos a aumentar a 7 o 8 más idiomas como coreano, turco, portugués, ruso. Y bueno, y también con los idiomas que ya tenemos, como el español, como el italiano, niveles más avanzados, intermedio, el B1 y el B2, y muchísimas más libros también. Estamos experimentando ahora con libros que te dan contenido en el idioma. Por ejemplo, hemos lanzado un libro sobre el cambio climático en español. Entonces, puedes leer sobre tus intereses en el idioma que estás estudiando, pero a un nivel un poco menos avanzado para que sea posible. Entonces, sí, es más o menos eso, es hacer lo mismo, pero cada vez más, y para poder llegar a más gente por el mundo y ayudarles con otros idiomas, y sí, más o menos eso.
Qué chido. ¿Sí? Wow, están muy ocupados trabajando
bastante,
en muchos proyectos.
Bastante, pero lo que más me gusta es poder hablar con gente como ustedes, que está también haciendo un trabajo maravilloso por el mundo.
No, pues nosotros encantados también de tenerte aquí con nosotros. Dinos dónde la gente te puede encontrar, dónde la gente puede saber más sobre todos estos cursos y servicios que tú y tu equipo ofrecen.
Lo mejor sería que buscan a Story Learning por Google, o pueden ir también a storylearning.com para encontrar todo lo que tenemos. Tengo un podcast también que por ahora se llama I Will Teach You a Language Podcast. I Will Teach You a Language es el nombre anterior de mi blog. Tengo el I Will Teach You a Language Podcast, también un canal de YouTube en que me gusta hacer muchas cosas como analizar gente que ha tenido mucho éxito con los idiomas. Tengo vídeos también de mí hablando de varias cosas en otros idiomas también. Entonces, sí, YouTube. Bueno, es un poco como ustedes, ¿no? Por todas partes.
Bueno, pues haces un gran trabajo, Oli, con las lenguas que hablas y todos tus proyectos. Vamos a dejar toda la información para que la gente pueda aprender más sobre todo lo que haces y hacen tu equipo. Muchas gracias por estar en el podcast con nosotros hoy.
Bueno, gracias a ustedes. Ha sido un placer.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.